Nuestras Biblias en la segunda epístola a Timoteo. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hasta ahí vamos a dar lectura y vamos a orar un momento, por favor. Amado Padre, te agradecemos en este día por tu preciosa palabra que nos muestra, Señor, cómo quieres que vivamos, Señor. Te agradecemos porque esta es una oportunidad de conocerte más. Te agradecemos también porque tu palabra nos alimenta y nos fortalece. Y te pido, Señor, en esta mañana que prepares nuestra mente, nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor, y que impacte y que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y que podamos aplicarla a nuestras vidas, Señor. Te agradecemos nuevamente por tu palabra y por la obra grande que hiciste, Señor, en la cruz del Calvario. Muchísimas gracias, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, esta es una nueva etapa donde vamos a comenzar dando algunos datos sobre esta epístola, porque no se puede estudiar una epístola, el inicio, comenzar el capítulo 1, sin entrar al contexto histórico, cultural, geográfico de esta epístola. Para entrarnos mejor al contexto, entonces vamos a ver unos pequeños datos que he podido recopilar. Y el escritor es Pablo, obviamente. El versículo 1 nos dice que es Pablo, apóstol de Jesucristo, quien escribe la carta. La fecha aproximadamente es el año 67 después de Cristo. Y a continuación vamos a dar un calendario de probables acontecimientos que han pasado en la vida de Pablo. Un probable calendario, ¿no? Unas fechas vamos a dar. Dice que en el año 58 aproximadamente es el arresto de Pablo en Jerusalén. En el año 61 después de Cristo llega a Roma Pablo. Y es ahí donde su primer encarcelamiento en Roma, entre el año 61 y el año 63 después de Cristo. Ya por el año 64, Pablo es liberado, y aproximadamente unos 4 años hasta el año 67, en ese lapso de tiempo, es donde escribe la primera epístola a Timoteo. Y probablemente también la epístola a Tito, y lo hace desde Macedonia, ¿no? En el año 67 nuevamente es arrestado Pablo, y ya en el año 68 su muerte. En ese periodo, 67 y 68, es donde escribe esta epístola, la segunda epístola a Timoteo. La tradición, la historia, nos dice que fue el emperador Nerón quien mandó a decapitar a Pablo. Nerón, quien había comenzado una persecución terrible a los cristianos, él había sido el que había mandado a decapitar a Pablo. Ese es más o menos un probable calendario de los acontecimientos que ha pasado con la vida de Pablo. Y vamos a entrar un poco al contexto ahora de cómo está Pablo en esta epístola. El apóstol Pablo estaba encadenado en una prisión fría, húmeda, como un delincuente. Las prisiones romanas eran terribles, tal vez era con un olor a cloaca, a alcantarilla, con poca luz, estaba solo y abandonado. Porque según el capítulo 1 y en el verso 15 nos dice, en 2 Timoteo 1:15 dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Lo habían abandonado los de Asia. Y luego nos dice en el capítulo 4 que solo Lucas estaba con él. Capítulo 4, verso 10 y 2 al 12. Dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo para que me porque me es útil para el ministerio. Lo habían abandonado a Pablo. Estaba solo y abandonado. Esa era su situación. En esa situación estaba escribiendo la segunda epístola a Timoteo. Pero dijo, no les sea tomado en cuenta. Lo habían abandonado, pero él dice, no les sea tomado en cuenta. Y estoy seguro que esto aprendió de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo estaba crucificado en la cruz, ¿qué dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Después de un tiempo adelante, fue Esteban quien también dijo que no les sea tomado en cuenta este pecado en relación a los que lo mataron, a Esteban. Y Pablo dice, no les sea tomado en cuenta. No tenía salud, no tenía alivio, excepto la esperanza de morir ahí. Su único alivio era la muerte. Es en ese contexto que se escribe esta carta, hermanos. Tiene una connotación especial porque a pesar de esta situación, de una carta algo triste, de una carta algo conmovedora, nos muestra que él anima a Timoteo, lo anima a que siga adelante, a que predique la palabra, a que no se desvíe. Es una carta también alentadora. Pero qué diferencia, cualquiera de nosotros, si estuviésemos en esa situación, estaríamos victimizados, quejándonos, ¿no? Sería difícil para nosotros, pero el apóstol Pablo, a pesar de eso, escribió una carta. Según una frase de Juan Calvino, dice que estas cartas deberíamos considerarlas escritas no con tinta solamente, sino con la propia sangre del apóstol Pablo. También tiene una connotación especial porque Pablo está esperando el cumplimiento de su muerte. Es el último libro o la última carta escrita por Pablo. En otras palabras, son sus últimas palabras esta epístola. Por eso tiene una connotación especial. Y va animando a Timoteo a que continúe su trabajo en la iglesia en Éfeso, en medio de gran oposición, porque se había levantado falsas doctrinas, falsos maestros, y era terrible. Y él estaba animando a Timoteo a que no se desvíe, a que se mantenga firme. Cualquiera de nosotros que supiese que iba a morir, no diría cualquier cosa. Pablo dijo cosas muy importantes en esta epístola. Cuando uno se entera que va a morir, puede arreglar todo, ¿no? Lo más importante puede empezar a hacer. Las cosas ya no tan importantes las puede dejar a un lado. Y Pablo empieza a poner orden, ¿no? Y a recomendar a Timoteo. Ahora, hay tres razones por las que también escribe Pablo esta carta a Timoteo. Uno, porque está solo, ya lo habíamos visto, lo habían abandonado. Y también tiene muchos deseos de que Timoteo se reúna con él. Timoteo lo denomina como su compañero de trabajo. Romanos 16, 21, por favor. Romanos 16, 21 dice, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Ahí dice, mi colaborador a Timoteo. Y no solamente era su colaborador, sino que lo amaba como a un hijo, como un padre ama a su hijo, un amor de padre. En Filipenses 2:2 Filipenses 2:2 nos dice, perdón, Filipenses 2:22 dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Se refiere a Timoteo. Como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Lo amaba como un padre ama a su hijo. Y más un poco más atrás, en el verso 20 dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Dice de Timoteo, no hay otro como él, a ninguno tengo como él. Así era el amor de Pablo a Timoteo. Otra razón, la segunda razón, es que Pablo está preocupado por el bienestar de las iglesias durante ese periodo de persecución que había originado Nerón, el emperador Nerón. Su situación por las falsas enseñanzas se ha complicado más en la provincia de Asia desde que escribió Primera Timoteo. Y la tercera razón es porque Pablo quiere escribir a los hermanos de Éfeso y quiere que sea por medio de Timoteo que llegue el mensaje. Entonces, esta pequeña introducción nos introduce un poco lo que es el contexto de la segunda epístola a Timoteo. En una situación precaria, solo, abandonado, pero con ánimo de alentar a Timoteo. Ahora vamos a empezar a estudiar el versículo 1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo. Estuve viendo qué significa el nombre de Pablo. Pablo significa pequeño. Pequeño significa. Según Hechos 22, sabemos que Pablo, que antes era Saulo, dice que era de Tarso de Cilicia, ¿ya? Y era instruido a los pies de Gamaliel, un reconocido rabino de la ley judía. Y en Filipenses 3:5 nos habla más sobre Pablo, nos da la hoja de vida de Pablo hasta ese entonces, y nos dice que Filipenses 3, y a partir del versículo 5 dice, del 4 voy a leer, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. ¿Se dan cuenta? Su hoja de vida. En términos humanos podría decir que era una eminencia, Pablo. Pero sucedió algo en Hechos 9. El Señor Jesucristo lo encontró en el camino. Y es que la presencia de Cristo en nuestras vidas hace que nos humillemos y nos volvamos pequeños, como Pablo se volvió. Hechos 9, por favor. Hechos capítulo 9, cuando él estaba yendo en el camino a Damasco, el Señor se le aparece. Hechos capítulo 9, dice, versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Cuando se encontró con la presencia de Dios, dice que se cayó, se postró al suelo, cayendo en tierra, dice. Eso es lo que ocasiona la presencia de Cristo en nuestras vidas. No podemos seguir con una vida orgullosa, rebelde, haciendo lo que queremos. El Señor Jesucristo, si es tu Señor, te vas a humillar ante Él y le vas a obedecer. Juan el Bautista dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Ese principio es para cada uno de nosotros. Es necesario que Jesús se manifieste más en nuestras vidas, que Jesús se vaya mostrando en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, y que yo, en mi caso, Pedro, que vaya menguando, que vaya muriendo poco a poco. Es eso lo que tiene que suceder en cada uno de nosotros. Que el Señor crezca y que cada uno de nosotros disminuyamos. Dice, volvamos a 2 Timoteo, dice Pablo, apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol viene del griego apóstolos, que quiere decir enviado, mensajero o representante oficial mandado por el mismo Señor Jesucristo. Apóstol. En Efesios 2:20 nos da algunas pautas más. Efesios 2:20, por favor, dice, nos habla sobre los apóstoles. Dice el 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En nuestros tiempos ya no hay apóstoles, no tenemos a los apóstoles. Y si es que los hay, como alguien dijo, son falsos apóstoles. Pero el ministerio de los apóstoles era el fundamento, como dice aquí, la piedra principal era el Señor Jesucristo, luego el fundamento doctrinal de los apóstoles y dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. O sea, como base principal es la piedra fundamental del Señor Jesucristo. El fundamento son los apóstoles, las enseñanzas. Y lo que hacen los pastores y maestros es sobre edificar la iglesia. Cada uno de nosotros, cuando trabajamos para el Señor, estamos sobre edificando también. En 1 Corintios 3 nos dice que el Señor Jesucristo es la piedra la piedra principal, la piedra angular, es la pieza principal de este edificio, entre comillas. Como les decía, ahora ya no hay apóstoles, pero sí tenemos las enseñanzas de los apóstoles en donde nosotros perseveramos constantemente. Volvamos a Timoteo, a 2 de Timoteo. Dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. La misión de Pablo no era algo que él mismo se hubiera asignado, no era por su propio designio, tampoco se basaba en sus propios logros, era una designación divina. Y en Gálatas 1:1 explica un poco mejor esta situación. En Gálatas 1:1 dice, también se comienza la carta con estas mismas palabras, Pablo apóstol. Y entre paréntesis hace una aclaración. Dice lo siguiente, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que los resucitó de los muertos. O sea, no es una designación personal que se hace, soy apóstol, soy el apóstol Pablo, no. Por voluntad de Dios ha sido que él podía, ha sido designado como apóstol de Dios. Inmediatamente después de su conversión en Hechos 9, el Señor le dice directamente, anda a la ciudad y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Directamente le manda y empieza a su ministerio. Nosotros también tenemos la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Muchos nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pero aquí tenemos, en la palabra de Dios, en la Biblia, está la voluntad de Dios. Lo único que tenemos que hacer es estudiarla, escudriñar las Escrituras y obedecerla, obviamente. Esa es la voluntad de Dios. Continuemos, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. El llamamiento de Pablo, su ministerio, estaba en completa armonía con la promesa que es a través del Evangelio. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, la promesa de la vida. Ahora, quiero hacer una aclaración. En el Nuevo Testamento hay dos palabras para vida, o sea, dos significados. Uno, vida, viene del griego bios, de donde sale la palabra biología, que es el estudio de los seres vivos, la vida física, ¿no? La vida física. Y hay otra connotación de vida del griego zoé, que tiene relación con la vida eterna. Primera de Juan dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Tiene una connotación de vida eterna. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10, dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Más adelante, 14, 6, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Es la vida eterna. Entonces, el ministerio de Pablo estaba ligado según a esa promesa. Fuera de Cristo no hay vida eterna. Vamos a continuar. En el verso 2 dice, a Timoteo, amado hijo. Vamos a ver un poco de Timoteo. Timoteo, este nombre, es una palabra compuesta. Viene del griego time, que quiere decir honor, onza, y theos, que quiere decir Dios. Entonces, Timoteo significa el que honra a Dios. Así que los que están esperando a un niño pueden ponerle ese nombre, Timoteo, un muy buen nombre, el que honra a Dios, Timoteo. Según Hechos 16, versos 1 al 3, nos dice que tenía una madre, su madre era judía y que su padre era griego. Hechos 16, por favor, vamos a leer. Hechos 16, verso 1 al 3, dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Entonces, el papá de Timoteo era griego. Probablemente no era creyente, porque aquí dice, pero de padre griego. Al parecer, no era cristiano, pero sí la mamá, porque vamos a ver más adelante que es la madre quien instruye a Timoteo en el camino de Dios. O por lo menos la influencia de una vida piadosa hace que Timoteo conozca a Dios. Aquí también nos dice que era de Listra, una ciudad en la provincia romana de Galacia. Pablo aquí lo menciona como amado hijo. Los que son papás, ellos saben perfectamente esta palabra, cómo, con qué sentimiento lo dicen, amado hijo. Y se pueden dar cuenta cómo Pablo amaba a Timoteo, amado hijo. Yo no puedo decir a nadie amado hijo. Tal vez lo puedo decir, pero no de verdad, no con un sentimiento sincero, porque no he experimentado el tener un hijo. Pero los papás sí, y ellos saben y experimentan ese amor cuando dicen amado hijo. No era hijo biológico de de Pablo, pero de acuerdo a algunos textos dice que Pablo fue quien llevó a Timoteo a los pies de Cristo. Pero le dice, amado hijo, en 1 Timoteo 1:2, por ejemplo, a Timoteo dice, verdadero hijo en la fe. Y para que le diga hijo, el apóstol Pablo tuvo que haberle conducido a los pies de Cristo. Cuando nosotros a veces predicamos el Evangelio y gracias al Señor, una persona se arrepiente y después de un tiempo dice, ah, él es mi papá espiritual, dice, ¿no? O mi mamá espiritual. Entonces hay una persona que nos ha llevado al pie de Cristo y le consideramos como un padre espiritual. Y sucede lo mismo al revés, Pablo lo consideraba a Timoteo como su hijo espiritual. En el verso 18 del capítulo 1 de 1 Timoteo dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Hijo. En varios lugares le dice hijo. 1 Corintios 4:17, por ejemplo, le dice, 1 Corintios 4:17 dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Mi hijo amado y fiel en el Señor. Era de gran estima Timoteo a Pablo. Era su hijo. Así como en un sentido un hijo biológico debe la vida al padre, a su padre, Timoteo debía su vida espiritual a Pablo. Como cualquier otro padre, Pablo deseaba tener comunión personal con Timoteo. Una comunión íntima con su hijo. Lo mismo sucede, hermanos, con nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre amoroso, nuestro Padre bondadoso, quiere tener una relación personal, íntima con nosotros. Y no solamente por un tiempo, constantemente. Los que están estudiando en mi experiencia con Dios deben saber de una de las siete realidades, la segunda, si no me equivoco, es que Dios busca una relación, tener una relación continua de amor con nosotros, que sea real y personal, ¿no? Esa es una de las realidades del estudio en experiencia con Dios. Eso es lo que busca el Señor, tener una relación real y personal de amor con nosotros. Y lo hace con todo. Él ha creado muchas cosas para que nosotros podamos alabarle. El hecho mismo de que cada uno de nosotros estemos aquí alabando su nombre es que es el Señor quien pone en nuestro corazón el venir y congregarnos. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 44, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo les resucitaré en el día postrero. Es el Padre quien pone la iniciativa. Es el Padre quien da el primer paso, porque Él es el quien nos amó. Nosotros amamos a Dios no porque seamos buenas personas, sino porque Él nos amó primero a nosotros. Volvamos a 2 Timoteo y dice a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Gracia, misericordia y paz. Esta frase es algo común en sus cartas, en la mayoría de sus cartas. Siempre dice gracia, misericordia y paz. En algunos dice gracia y paz solamente. Pero no es un mero saludo solamente, no es un saludo de cliché, como dicen, algo que se repite constantemente, no. Tiene una connotación muy profunda y vamos a analizar cada una de estas palabras. Gracia viene del griego charis, que como sabemos es un favor, un don, una dádiva que no merecemos, ¿no? hemos escuchado varias veces, es un regalo inmerecido, ¿no? Eso es gracia. El apóstol Pablo sabía muy bien qué era la gracia. Efesios 2, por favor, voy a leer. En Efesios 2, versos del 1 para adelante, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Voy a saltarme al versículo 5, dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis aclara, dice: por gracia sois salvos. El apóstol Pablo entendía perfectamente qué era la gracia. Nosotros entendemos perfectamente qué es esa gracia. Esta lista que dice que en un tiempo nosotros éramos también igual, y ahora estamos estudiando la Biblia aquí, eso es gracia, algo que no merecíamos, el Señor nos ha dado. Entonces la gracia es un don, un regalo que no merecemos. Luego dice misericordia, y esta palabra viene del griego eleos, que quiere decir compasión. Nosotros nos merecíamos la muerte. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte. Eso merecíamos. Y en Efesios mismo, donde estaba, me he saltado un versículo. El versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Por gracia sois salvos. Entonces, la gracia es un regalo que nosotros no merecemos. La misericordia es no recibir lo que sí merecíamos, el castigo eterno. Por gracia nos ha dado la salvación, y por su misericordia no nos ha condenado al infierno, aunque eso merecíamos. Gracia y misericordia. Luego, hablemos de paz. Y vivimos en una ciudad que se llama La Paz, aunque esta ciudad no se caracteriza por ser muy pacífica o por tener paz, ¿no? Cuando ciertos grupos sociales no están conformes con ciertas cosas, se vuelve la ciudad ya no de La Paz, se vuelve la ciudad del caos. Hay bloqueos, enfrentamientos, marchas, etcétera, etcétera, el tráfico, ¿no? Es una ciudad del caos. No hay la paz, es un nombre nomás. Y la paz, que aquí dice en la Biblia, viene del griego eirene, que supongo viene de ahí el nombre Irene, Irene, que quiere decir paz. Otro buen nombre, ¿no?, para una niña. Y quiere decir, estuve buscando en el Strong, y quiere decir, nos implica la unión, unión. Y prosperidad. En otros diccionarios dice que también implica bendición, esta palabra, paz. Cuando un turista va a Israel, supongo que lo primero que los judíos le dicen es shalom, ¿no?, que quiere decir paz, que es la palabra hebrea para paz, shalom. Pero estuve leyendo un artículo y dicen que los judíos no es simplemente un saludo, paz y ya, sino que implica la bendición, que el judío está deseando la bendición a aquel que le dice shalom. Le está deseando buenos deseos, la bendición. Y no solamente esta paz quiere decir o tiene connotación de un estado de quietud, de reposo, de calma, no solamente eso. Romanos 5:1, por favor. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes éramos enemigos de Dios, pero ahora somos amigos de Dios, tenemos paz con Dios. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Juan, el Evangelio de Juan 14:27, nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como este mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa paz, dice que no es como este mundo la da, no es como la ciudad de la paz, no. No es. Es una paz distinta. Es una paz a pesar de la situación. Una paz que no podemos entender, como dice Filipenses 4:7. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz, a esa paz se refiere, que sobrepasa todo entendimiento, es la que va a guardar nuestros corazones. Cuando David, un joven líder de la Iglesia Evangélica de Buenos Aires, Argentina, se enteró que iba a ser papá, se alegró mucho. Y es que la llegada de un bebé a la familia es una alegría. Compartía con más entusiasmo, era líder, supongo que de jóvenes, porque compartía con muchos jóvenes, predicaba, animaba, era muy activo en la obra de Dios. Hasta que nació su hijo, Matías, una belleza ese niño. El problema es que nació con dificultades respiratorias, de deglución por dentro, problemas respiratorios, que requería una enfermera 24 horas al día. La vida de David cambió 180 grados, de ser activo, animando a unos, a otros, cambió. Y lamentablemente cuando él duerme, la esposa está despierta para cuidar al bebé. Cuando la esposa duerme, él está cuidando al bebé. De un día para otro, Dios permitió que la vida de David cambie 180 grados. ¿Y qué pasó? ¿Se acabó la paz de Dios? ¿Se perdió esa paz de Dios? Dios está por encima de nuestro entendimiento. David tenía un anhelo, quería ir a la jungla, a la selva, a predicar, a hacer la obra misionera. Pero con esta situación ya no podía, no podía. Y en vez de tener una jungla verde, de selva, de bosque, tenía una jungla de sueros, de inyectables, de descartables, de enfermeras, de oxígeno, etcétera, etcétera. Y el campo que tenía ahí ya no era la selva. Su vida había cambiado. El campo que tenía ahí ya eran las enfermeras y médicos que cuidaban a su bebé. Y un día en su casa, cargados, cansados, llorando los dos, la pareja, entendieron que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y creyeron a Jesucristo, que la paz no la da como este mundo, sino la paz de Dios es distinta, diferente. Y viendo la obra que Dios estaba haciendo en su vida, porque estoy seguro que nacen niños especiales para papás especiales, con un propósito. Y viendo esa situación, le dice a su esposa, hay que predicarles a todas estas enfermeras. Y les predicaron a toditas. Dice que hizo reuniones con todos los médicos y le ha compartido el Evangelio a cada uno de ellos. La llegada de Matías fue una puerta grande y eficaz. Y hubo un hombre que en medio del dolor y lo difícil de su situación pudo tener paz. Y esa es la paz de Dios. En medio de la tormenta hay paz. Esa es la paz que Dios nos da. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. A esa paz se refiere, confiar en el Señor, a pesar de tus circunstancias. Tú puedes estar pasando un problema grande. El Señor dice, te doy mi paz. No es como este mundo la da. No se turbe tu corazón, ni tengas miedo. Esa paz. Pablo estaba en una condición deplorable, estaba en una condición precaria, pero confiaba, tenía esa paz de su Señor y de su pronto encuentro con Él. Vamos continuando, dice después 2 Timoteo, de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. ¿De dónde venía la gracia, la misericordia y la paz? De Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Esa es la procedencia. Entonces, esta parte, más que un saludo acostumbrado de Pablo en sus distintas epístolas, esto expresaba su deseo genuino para que Timoteo recibiera lo mejor de Dios en su vida. Voy a continuar. Dice el versículo 3, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Doy gracias a Dios. A pesar de su situación, Pablo está agradecido por la vida de Timoteo. Pablo era un hombre agradecido por los creyentes, las iglesias donde él predicaba. Él en sus epístolas siempre dice, doy gracias a Dios por la fe de ustedes, o doy gracias a Dios por vosotros, ¿no? Por ejemplo, Romanos 1:8 dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo era agradecido. Y es así en distintas epístolas, siempre da gracias por los hermanos a los cuales se dirigía. Es más, en 1 Tesalonicenses 5:18 nos dice que demos gracias en todo. Tenemos que tener una vida de agradecimiento al Señor. Hubo un tiempo en que donde trabajo no me estaba yendo muy bien. Y lo único que yo hacía era quejarme y quejarme y quejarme. Hasta que entendí que hay que dar gracias hasta de lo que te sucede. Porque puedes tener por lo menos una mano, una cuchara para comer. Puedes tener, si no es mucho, pero poco, sí, puedes tener para comer. Y hay gente que no tiene. Hay gente tan pobre que no tiene para el sustento del día. Pero yo tenía más y me quejaba. Pablo, en su condición en la que estaba, él daba gracias a Dios por la vida de Timoteo. Hay que ser agradecidos con Dios. Después dice, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Constantemente el apóstol Pablo oraba, sin cesar, dice. La oración de Pablo era continua. De la misma forma, los padres, hemos dicho que Pablo consideraba a Timoteo como su hijo, de la misma manera los padres deben orar por sus hijos. De la misma manera las mamás también tienen que orar por sus hijos. Los líderes de una iglesia tienen que orar también por los hermanos. Y los hermanos deben orar por los líderes también. Una vida de oración. La pregunta es, ¿cuánto tiempo pasamos en oración? Un autor decía, si quisiera hacer pasar vergüenza a un siervo de Dios, la primera pregunta que tengo que hacer es, ¿cuánto tiempo ora? Y si pido ahorita que levantemos la mano todos los que estamos disconformes con nuestra vida de oración, estoy seguro que todos levantamos. Porque nos falta mucho la oración. Obviamente hay excepciones, Pero dice la Biblia, orar sin cesar. En 1 Samuel 12, 23 dice, lejos esté de mí el pecar contra Jehová, dejando de orar por ustedes. El que no oremos ya es un pecado. Hace datos un hermano me decía, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Entonces tenemos que orar. Cuenta una historia sobre Charles Spurgeon, que un doctor americano caminaba con él. Estaban caminando por el bosque y dice que cuando llegaron a cierto lugar, Charles Spurgeon dijo, venga, arrodillémonos junto a esta cabaña y oremos. Y así elevó el alma al Señor en la más reverente y amorosa oración que he oído. La oración para Charles Spurgeon era como respirar, era natural, en cualquier momento oraba. En otra ocasión, el doctor Teodoro Cooler, que caminando ambos junto con Spurgeon, por el bosque también, tuvieron un tiempo de humor, ¿no? Empezaron a reír, y de repente Spurgeon se detuvo, dijo, venga Teodoro, agradezcamos a Dios por la risa. Y allí mismo oró. La oración debe ser una práctica natural, constante, de cada uno de nosotros. Vamos a continuar. Dice, versículo 4, 2 Timoteo 1:4. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. A causa del afecto personal que tenía Pablo por Timoteo, tenía un anhelo intenso de ver otra vez a su hijo amado. Y dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Obviamente tuvieron un tiempo de dolor, un tiempo de angustia. Quizás se refiera esto a Hechos 20, capítulo 20, verso 36, donde nos muestra que Pablo está ya despidiéndose de algunos hermanos, y en Hechos 20, verso 36, y voy a leer desde el 35, dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaba, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Todas las despedidas, pero en esta ocasión tenía una connotación especial. Él había trabajado, él les había recomendado. Y ahí dice que se despide y le abrazaron del cuello y le besaban. Porque era triste ese momento que Pablo estaba partiendo. Era un momento. Y quizás se refiera a esas lágrimas. Quizá Timoteo estaba ahí y le dice, me acuerdo de tus lágrimas. Continuemos. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Y eso es lo que debe caracterizar a todo creyente. La fe sin hipocresía. Y esto es algo delicado, hermanos, porque uno puede venir a la iglesia, puede vestirse con corbata, terno, puede alzar las manos, llorar. Pero como dijeron hace un instante, podemos ser cristianos solo los domingos. Y puede ser que de lunes a viernes, sábado, puede ser que estemos viviendo como inconversos, terriblemente pecadores. Hay un texto en Isaías 47 que me llenó de temor. Isaías 47, verso 9. Y habla sobre los juicios a Babilonia. Pero la Escritura dice en el verso 9, Estas dos cosas te vendrán de repente en tu mismo día, orfandad y viudez, en toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos, porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Timoteo tenía una fe no fingida. Y aquí, hermanos, no nos engañemos cuando digamos o pensemos que nadie nos ve. Lo que hagamos a solas, en el lugar donde estemos, Dios está viendo. Dios sabe tus pensamientos, sabe lo que vas a decir. Dios es todopoderoso. No le podemos engañar. Según una encuesta, dice que 9 de cada 10 jóvenes que visitan internet tienen problemas con páginas pornográficas. El doctor Dobson escribe que él asegura que el 50% de los hombres cristianos adultos que tienen problemas con su integridad tienen problemas en páginas de internet o han consumido pornografía. Y el autor dice, y en el caso de los inconversos yo creo que es el 100%, es que el internet es una ventana terrible al pecado. Como alguien dijo, un clic para pecar. Y no estamos libres. Tenemos que tener mucho cuidado. Un muchacho, en una historia, cuenta un grupo que en un grupo juvenil, un muchacho que recibió a Cristo como Salvador, pero tomó la firme decisión de ya no ir más a pasandear en las noches, a vivir en el descontrol de la noche, y decidió abstenerse. Vivía cerca de una playa y dijo un día, no voy más a la playa. Y sus amigos le preguntaron, ¿por qué? ¿Por qué no quieres ir a la playa? Y se burlaban, y él dijo, porque cada vez que voy a la playa y miro a las mujeres en traje de baño, mi mente es una cloaca y mis hábitos son oscuros. Como no lo puedo manejar, me abstengo. Me abstengo. Y la pregunta en la historia dice, ¿cuál es la playa de pecado de tu vida que tienes que abstenerte? Adrián Rogers dice, el que no quiera caer, que no camine por lugares resbalosos. Yo tenía, no sé si tengo, no sé, no quiero comprobarlo, pero tenía un problema con el alcohol. Un día dije, aseguré, juré y perjuré que ese problema ya había pasado. Y dije, no, el alcohol ya lo he vencido, está pisado en el nombre del Señor, ya lo he vencido. Otras cosas, puedo cuidarme de otras cosas. 24 horas, exactamente 24 horas después, estaba borracho, llorando, arrepentido. ¿Qué pasó? Me creí autosuficiente, me creí que podía controlarlo. Como dice este muchacho, como no lo puedo controlar, me abstengo. Ahora ni en jarabe tomo una sola gota de alcohol, a menos en la iglesia tomamos el vino, pero prefiero no tomar ni una gota de alcohol, ni en un medicamento. Es que hemos visto un video de radicales 2.0. Radicales, y hay que ser radical. Una vez me acuerdo que vinieron a mi tienda los testigos de Jehová, y gracias a Dios, bueno, entraron, y yo les dije, no, gracias, ustedes son testigos de Jehová, yo no voy a hablar con ustedes, hasta luego, perdón, permiso, o no sé, fuera. Radical. ¿Somos así con el pecado? Deberíamos de ser así con el pecado. Una página viene a tu computadora y quieres ver, pero es mejor desconectar el monitor o apagar o botar el CPU. el que no quiera caer, que no camine por lugares resbalosos. Obviamente Dios nos ha hecho diferentes, todos tenemos distintas personalidades, distintas luchas. Hay personas que son más débiles en ciertos aspectos, hay personas que son más fuertes en otros. Pero es mejor abstenerse si no lo puedes controlar. Me abstengo. Vamos a continuar, dice, hablando de esa fe no fingida, y nos dice que esa fe habitó primero en ¿quién dice? En su abuela, Loida, y también en su madre, Eunice, y estoy seguro que en ti también. Probablemente Pablo ya las conocía en persona, e incluso quizá fue Pablo quien las condujo a los pies de Cristo. Quizá junto a Bernabé fueron los que las condujeron a los pies de Cristo predicando el Evangelio. Pero el énfasis que quiero darle es que una madre puede dejar un legado muy importante y positivo en sus hijos. Es la maestra de mayor influencia en los hijos. La abuela y madre fueron de gran influencia para Timoteo. Y nos podemos imaginar, ¿no?, a ambas mujeres criando al niño, a Timoteo, instruyéndole, enseñándole la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, etc. Pero lo que cabe destacar es que no solo estaban enseñando a un niño, sino estaban preparando a un hombre de Dios para el ministerio. Y por las cartas de Pablo vemos que lograron esa meta. Lograron formar a ese gran hombre de Dios. Y aunque nunca es tarde para empezar a dejar ese legado, hay que hacerlo. Mi madre, a mi madre puedo definirla con tres palabras: valor, paciencia y amor. Valor porque a pesar de la situación en que vivíamos, porque yo quedé huérfano de padre a los 3 años, mi madre supo luchar por sus hijos. No buscó otra pareja, sola luchó por sus hijos. Fue más allá de su deber, pienso yo. Paciencia, porque en momentos difíciles, en una vida desordenada, de desobediencia, hice llorar a mi madre mucho, y ella tuvo paciencia. Y amor, porque a pesar de esa situación, ella fue la que, por ese amor, oró mucho para que yo pueda llegar a los pies de Cristo. Valor, paciencia y amor. Características de una madre. Y ese legado ustedes, madres, pueden dejar a sus hijos. Quizá mi madre quisiera que yo fuese un profesional, un doctor, no sé. No soy un profesional. No tengo un título, una licenciatura, un doctorado, etcétera, etcétera. No tengo un buen sustento económico. Pero gracias a Dios soy lo que soy. Y estoy compartiendo la palabra de Dios aquí. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y fue mi madre la que me dejó ese legado. Gracias a muchas cosas que hizo mi madre por mí, soy lo que soy. Mi madre tranquilamente pudo haber buscado otra pareja. ¿Y cuál sería mi situación? Quizá no predicando este mensaje. Quizá en este momento estaría borracho, botado en algún lugar. Quizá estaría muerto. Quizá estaría preso. Pero por la gracia de Dios estoy aquí compartiendo este mensaje. Entonces, madres, es muy importante el legado que les dejan a sus hijos. La abuela Loida y la madre Eunice instruyeron a Timoteo. Una madre piadosa es una mujer que ha puesto en práctica lo que dice Proverbios 22:6. Proverbios 22.6. Voy a leerlo mejor. Proverbios 22.6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Una madre piadosa es aquella que bien ilustra Proverbios 31.28, que dice: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Una madre piadosa es la que está lista para dar cuentas a su Señor. Pero también una madre piadosa es aquella que pasa tiempo en la palabra de Dios para enseñar a sus hijos. Siga adelante, madre, madres, mamás, sigan adelante con ese esfuerzo de enseñar a sus hijos. Como les había dicho, son la primera maestra en sus hijos, que va a influenciar grandemente en la vida de sus hijos. Y para terminar, dice el último pasaje, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Esta palabra que dice que avives el fuego, avivar viene del griego anaspureo, que implica atizar, impulsar las brasas. Cuando uno sopla con un tubo las brasas y se aviva, ¿no? Más calor. Con más intensidad brilla. A eso se refiere. La llama en Timoteo no se había apagado, no estaba apagada su llama, su fuego, pero quizá estaba baja y por eso había que avivar. Entonces él le dice: aviva el fuego. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, la mayoría, sabe qué don tenemos. Estoy seguro que por lo menos cada uno tiene un don. ¿Y por qué no lo usamos? ¿Por qué no usamos ese don? Avivemos ese fuego de ese don que Dios nos ha dado. Avivemos ese fuego. Luego dice: por la imposición de mis manos. La imposición de las manos se realizaba en la consagración de ofrendas. En Levítico vemos que para las ofrendas tenía que colocar la persona la mano en la cabeza del becerro para ser sacrificado. Imponía las manos. También se utilizaba la imposición de las manos en la consagración de hombres para el servicio. A los levitas les imponían las manos. En Hechos 6:6 vemos que los apóstoles imponían las manos, ¿verdad? Y también la imposición de las manos se utilizaba para bendecir. El Señor Jesucristo bendijo imponiendo las manos a los niños, ¿no? Entonces la imposición de manos. En nuestra actualidad ahora podemos darnos un abrazo, un apretón de manos y abrazarle y decir: sigue en el ministerio, como imposición de las manos. Quizá no tendrá una connotación espiritual de cosas extrañas, manifestaciones entre comillas del Espíritu Santo, no, pero sí lo hacemos simbólicamente imponiendo las manos. Es algo que se hacía así. Entonces, en conclusión, Pablo, a pesar de su situación, animaba a Timoteo a que continúe en la obra de Dios. Y es lo mismo, hermanos. Cada uno de nosotros podemos pasar distintos problemas, distintas dificultades en nuestras vidas. Animémonos unos a otros. Y yo les animo con esta carta de Pablo a que sigamos el camino del Señor, a que podamos orar unos por otros, a que si tenemos a alguien a quien enseñar, lo amemos como a nuestro hijo, como Pablo decía, a su hijo en la fe. Timoteo. Amén. Y quiero recalcarles que por la gracia, por la misericordia de Dios, somos lo que somos. A Él sea la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias.